Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Hola, crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro. Ya saben, como cada semana a esta hora, les agradezco infinitamente que me permitan acompañarles durante la siguiente, porque sí, es correcto, ya estamos aquí entre nos. Ah, pero este programa no puede empezar sin antes.
Quiero café, quiero café, quiero café.
Sí, ahora sí quiero mucho pan. Fíjense que encontré una... ya ven que en las tiendas venden pan, ¿verdad? Y en una de ellas venden una imitación Murieles, que Dios guarde la hora. Bueno, si había subido 10 kilos en diciembre, yo creo que voy a subir otros 5 en febrero, porque está deliciosa, Dios. Pero qué cosa más deliciosa. Así que sí, sí, hoy sí quiero pan. Pero también quiero, como siempre, agradecer a mis compañeritos ahí en la operación. El vago señor que nos dejó la semana pasada, pero que ya está aquí, el señor Roberto Motola Álvarez. Y él, la recepción de sus mensajes, no saben lo honrada que me siento con este telefonista de lujo. El señor César Preciado. ¡Ay! Y al ratito viene nuestra compañerita Edith. Eric. Ah, va a estar Eric con nosotros. Eric López también. ¡Bravo! A ellos, por supuesto, a los ingenieros, a los que están en la antena, a los administrativos, a todos los que tienen que ver con que nosotros podamos llegar hacia ustedes. Y más en un día como hoy, una conmemoración que a todos los que estamos en este medio nos llena de gusto, de orgullo. Porque sí, hoy es el Día Mundial del Radio. Ese radio que empezó de manera comercial allá en 1920, no me acuerdo, en Estados Unidos, pero no me acuerdo de la ciudad, y en la Ciudad de México en 1921, ahí no estuvimos tan desfasados con lo que fue la XCW, la Voz de la América Latina desde México, que fue la primer radiodifusora, considerada la primer radiodifusora comercial hasta nuestros días, en que ahora... digamos que la modernización de la tecnología, pues sí le ha comido un espacio muy grande al radio, pero también le ha dado otro, porque ahora sí, todas las emisoras llegamos a todo el mundo. Así que la televisión es maravillosa, tuve la oportunidad de probar durante 10 años ese medio, pero nada como la radio. La radio es mágica, la radio es imaginación, es creatividad. Así que a todos los que tenemos la fortuna de estar en este fabuloso medio, muchas felicidades y muchas gracias a todos los que colaboran especialmente aquí. Y nos vamos rapidísimo con los saludos, claro que sí, a los que nos escuchan en la retransmisión de este programa los sábados a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche. Ya me jalaron las orejas porque dije bolo, según yo dije bol, pero ahora lo digo correctamente. Bol, nuestro querido amigo de Providencia, que él todos los sábados a las 4 de la mañana sin falta nos escucha. Y ya saben, si ustedes no pueden en ninguno de estos horarios en vivo en las retransmisiones, pues los invito a que entren al podcast. ¿Cómo? Bueno, buscan la página web de noticisema.com, de ahí se van, también dentro de ella, a página web, radio a la carta, programación y listo. Ahí está todo lo que Radio Metrópoli tiene preparado, siempre pensando en ustedes. Y redes sociales también, por supuesto, tenemos Facebook, X e Instagram, como aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Y ya saben, yo siempre les pido, ayúdenos a crecer, denles un like, no cuesta, nada más denle manita arriba para que podamos seguir creciendo e informándoles de las actividades artístico-culturales y de las personalidades locales, que eso es lo que más me enorgullece de toda la gente que nos acompaña, es gente de aquí entre nos. Así que échenos una manita, ayúdenos a crecer, y si no es mucha molestia, pues de ahí de pasadita, ¿verdad? A Teatralerías y a la tiendita La Irredenta. Oiga, hay un montón de cosas que urge sacar la manadita y yo se los vamos a agradecer. Así como lo que hay en la tiendita La Irredenta, también acuérdense, tenemos sorteo entre amigos. Esos son dos sorteos, porque se acuerdan que traía extraviada una lista, pues ya la encontré y nos habíamos quedado a la mitad. Entonces, están los dos sorteos. Échenos una pata a la manadita y yo se los vamos a agradecer infinitamente. A nuestras crayolas, allende las fronteras, por supuesto que les manda todos los amigos que están trabajando allá en los United, especialmente a mi querido hermano que hoy es su cumpleaños, a José Luis del Valle le mandamos becho, bacho y apapacho especial, hermano, que te la pases muy, muy bonito. Ya estás viejito, hermano, pero no le hace. También a don Alfonso Méndez y a su familia, que ya saben que se les quiere mucho. Y a nuestros hermanos en Centro y Suramérica. Julito, avísanos, ¿ya llegaste a casa o todavía vas en el tránsito? Y a Pablito, si te estás desvelando, pues un beso, bacho y apapacho especial hasta Vigo, en España. Oigan, mis comadrijas también, ya saben, otra vez Rosita Virginia, muchas gracias, Margarita Bundis, Claudia Uribe, Alejandra Baltazar, Albita, Lucía Mendoza, Irma de la Torre, a Dani y a Erika, a todos, muchísimas gracias por echarnos la mano, son mis comadrijos y compadrijos por la manadita, muchas gracias a todos. Y dice que hay dos cosas que quiero comentar rápidamente. La primera es la de los cubreboca. No, mi cabeza no procesa que la gente se rehúse a usarlo ahorita que estamos otra vez en un pico. No es pandemia, pero sí es una epidemia. Yo le pregunté al médico, dije, a ver, aquí entre nos. Dígame, ¿es ya una epidemia? Pues sí, por el número de contagios que está habiendo y porque está localizada la zona, aunque ya hay muchos estados de la República, tristemente en eso sí tenemos el primer lugar, ¿cómo la ven? Entonces, hay muchas cosas, las respeto, digamos que las entiendo, pero no los acepto. Hay cosas de veras que son increíbles. La gente dice, es que las vacunas causan autismo. No. En 1998 se retiró esa, pues, teoría propuesta que hizo ahí un desocupado, y hasta que perdió su licencia ese investigador, porque no hay absolutamente nada que demuestre que existe una relación entre las vacunas y el autismo. Luego, dicen, tienen sustancias tóxicas peligrosas, mercurio, aluminio, químicos. Sí, claro que sí. Muchas veces lo que conocemos como vehículos, si ustedes se fijan en las medicinas, dice vehículo CBP, es lo que necesitan ponerle a la sal que contiene ese medicamento, en el caso, para que pueda ingresar en nuestro organismo o para que pueda disolverse, si es una pastilla, en fin. Sí, es verdad, tiene algunas sustancias, pero son cantidades mínimas. Le aseguro que la pintura de su casa, la de a peso el litro, tiene mucho más plomo y tiene mucho más cosas que lo que puede traer una vacuna. Luego dicen, ¿es mejor inmunizarse enfermándose? Pues no, con la pena, porque cada organismo reacciona de manera diferente. Eso no es garantía. Y luego, las vacunas debilitan el sistema inmunológico y se va uno a enfermar más fácilmente. Claro que no. Les voy a platicar una anécdota. Lástima que no tengo la referencia exacta, científica, pero de Alemania les llamó mucho la atención que en la Ciudad de México, con los altísimos índices de contaminación, de todo lo que se respira y se toma, porque el agua está más contaminada que la de nosotros, ¿cómo la gente no se enfermaba tanto? Pues, ¿qué creen que encontraron? Que lo que les ha protegido es el cilantro. El cilantro, ustedes saben que el alimento por excelencia en la Ciudad de México son los tacos. Entonces, todo mundo come cilantro, resulta que eso es. Pero hay personas que sí se enferman. Entonces, quiere decir que no todos reaccionamos igual, ¿sí? Esa es otra de las teorías que dicen los antivacunas. Las farmacéuticas solo buscan dinero. Ah, eso sí. Esa no se la voy a negar. Sí es cierto. Es un negociazo. Es un negociazo tremendo, pero dentro de ese negocio pues también va por medio nuestra salud, ¿sí? Decían, ay, es que antes había muy altas tasas de mortalidad, ¿no? Pues sí, nada más que antes había muchísimas enfermedades que no eran previsibles. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la tuberculosis, con la, ay, ¿cómo se llama? Se me olvida esta, cuando sacaron la quinina, quinina, ¿verdad? Es la de los árboles. Cuando sacaron los antibióticos, había muchísimas enfermedades. Bueno, se descubre el antibiótico y ya se protegen muchas de ellas. Entonces, volvemos a lo mismo, son organismos, no es una generalidad. Dicen, las vacunas no funcionan. Pues fíjese que uno es la prueba viviente de que sí. ¿Por qué las personas de cierto rango de edad hacia arriba no necesitan vacunarse? Porque resulta que en ese rango de edad, entiéndase como de 50, 55 años hacia arriba, había campañas intensivas. Yo les digo que a mí me da mucha ternura acordarme cómo en la escuela, en la primaria, era una desilusión ver que no nos había, como se decía entonces, prendido la vacuna. Muchas personas tienen la cicatriz en sus brazos y decían, ¡ay, a mí sí me prendió! Pues entonces, ¿por qué no tienen que vacunarse esas personas? Porque esas sí están inmunizadas. Entonces, repito, acepto hasta cierto punto a las personas que no están de acuerdo con las vacunas, pero yo que ustedes me la pensaba dos veces, porque está demostrado hasta el cansancio que sí funciona. O sea, compare usted la cantidad de personas que se han salvado contra las que dicen que no funcionan. Ahí no hay otro parámetro. Y finalmente los que dicen, ay, es que nos están inyectando un chip, nos están controlando mis vidas. Más control del que a veces se tiene a través, por ejemplo, de la, como le dicen, ¿verdad? La caja tonta. Más control que ese quieren. Olvídense, no creo que se gastaran 8,000 millones de chips para ponérselos a la población del mundo. No, mis amores, hay que pensar primero en la salud. Y la otra cosa muy diferente que quiero comentarles, estoy contentísima, orgullosísima, me hubiera encantado que ganara, sí, Donovan Carrillo quedó en el 22º lugar en la competencia de patinaje artístico varonil. Publiqué en la semana, porque la verdad me siento muy orgullosa de lo que hace este muchacho. Y una persona me puso, ¿cómo es posible que estén esperando que otros no estén para que él gane? No, fíjense que no. Les voy a recomendar que vean una película que se llama Jamaica bajo cero. Se van a divertir como locos. Es una película muy vieja. Seguramente la van a encontrar en YouTube. Probablemente ya no esté en plataformas. Para que vean, salvando las distancias, es el mismo caso de Donovan. Hay gente que dice, es que tienen todos los apoyos. Pues no, fíjense que no. Los que no lo saben, les comento, ¿saben ustedes en dónde entrenaba Donovan? En una pista pública en León, porque eso ni siquiera había aquí. Siendo el de Zapopan, no había una pista. ¿Saben cuántos apoyos tuvo él del gobierno en su momento? Ninguno. Apenas van a ver si le van a dar para que pueda llegar a las siguientes Olimpiadas, porque su edad y su físico y sus condiciones se lo permiten. Entonces imagínense usted, han ido a la pista que ponen aquí en diciembre, hay chiquitos pasando, o no se caen, o no saben patinar. Imagínese a él entrenando en esas condiciones, y sin embargo llegó hasta donde llegó, sus segundos Juegos Olímpicos. ¿Que puede mejorar? Claro que sí, mejoró sus tiempos del año de la Olimpiada pasada a esta. Él, en su presentación de hoy, no tuvo caídas, los que son campeones mundiales lo tuvieron. Entonces esto es así. Así es el deporte, pero sí debemos considerar que nuestros atletas, salvo algunas honrosas excepciones, si podemos decirle honrosas, ¿sí? No tienen apoyos. Entonces, vamos apoyando, no seamos unos más de la anécdota esa de los cangrejos, ¿verdad? Que va una persona vendiendo cangrejos en la playa y trae una cubeta tapada y otra no. Y entonces le dice la persona que le va a comprar, oiga, curiosidad, ¿por qué trae una cubeta tapada y la otra no? Y dice, ah, es que los que están tapados son los cangrejos de importación y los que están destapados son mexicanos. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? Dice, no, es que si dejo a los extranjeros destapados, empieza a querer salir uno y los otros lo empujan y lo apoyan y se me salen. Dice, y los mexicanos, ah, esos no me preocupan, esos se aplastan solitos. Así somos. No nos alegramos con los triunfos de los otros mexicanos. Yo sí. ¡Viva Donovan Carrillo y vivan los deportistas que de veras hacen un esfuerzo majestuoso para llegar hasta donde están! Y vámonos al primer corte porque ya me enojé.
Thank you.
entre nos, en un momento continuamos.
¡Ay, cuando quiera, mi querido Robert! Ya estamos de regreso, ya se me pasó el berrinche. Y ya estamos de regreso, ya tenemos mensajitos, muchas gracias. Alfredo Prieto, Tiana Luz, ¿qué le dijo un motociclista? Ahora la trae él con los motociclistas, no soy yo, ¿eh? Ah, lo es cierto también. Dice, ¿qué le dijo un motociclista neandertal agresivo, ruidoso y energúmeno? Gracias, Eric. Y pendenciero a otro igual que él. Volumen 5, o sea, es su quinto comentario. Respuesta, si no salimos vivos, que nos hagan chicharrones. Oin, oin. Pues sí, los sopilotes sí se hacen chicharrón. Yo sigo, ahí sí sigo tristísima de ver la cantidad de fallecimientos que ha habido por motociclistas. Muchachos, ¿cómo hay que? Bueno, buenas tardes, ¿dónde puedo...? ¿Qué dice? Acusar a una vecina que echa algo que huele muy feo, ya me duele la cabeza y me arden los ojos, no sé para qué echó esa persona eso, pero eso molesta mucho. Soy la señora Gloria Ruiz del Infonavit del Coli, ¿a dónde puedo reportarlo? Se me ocurre, déjeme pensar, ahorita le preguntamos a nuestro invitado si él se le ocurre, nada que ver, ¿verdad? Pero a ver si la lógica nos dice, mi querida Gloria, ahorita le decimos, es que tengo aquí el nombre de la dependencia, pero es algo con salubridad, pero se me fue el nombre, a ver si ahorita podemos contestarle. Hola, buenas tardes, Tiana Luz, compartamos qué planes tiene para mañana, compártanos qué planes tiene para mañana, ahora con el festejo de la Fundación de Guadalajara. Saludos desde la Temajac del Valle, atentamente, Nathan o Nathan, mi amor, no me has puesto cómo se dice. Híjole, ¿qué crees? Que no tengo ninguno. Ando medio desencajada con esto de las celebraciones. Agradecerle a Dios que nos permite estar en esta fabulosa ciudad y pedirle que se acuerde de nosotros, ¿verdad? Yo sé que Dios es perfecto, nomás tuvo un error. Uno solo, nos dio libre albedrío y ahí es donde valió queso la cosa, pero bueno, vamos a ver. Hola, Ana Luz, un cordial saludo desde la ciudad de Guatemala, ya escuchando tu ameno programa. Gracias al internet tengo la oportunidad de escuchar tan maravillosa emisora y me deleito escuchando tan bonito programa. Felicitaciones y éxitos, Ana Luz. Julio Rivera, yo ya sabía, mi Julito de Guatemala. Gracias, mi amor. Bien, qué floresota nos mandó. Mañana voy por la maceta, Julito. Dice, está en la plata. ¡Ah, qué emoción! ¡Gracias! Jamaica Bajo Cero está en Disney. Ahí la pueden ver. De veras, yo la he visto como 6 o 7 veces y la disfruto igual. Se van a reír mucho, pero el mensaje que tiene, no saben. Ahorita seguimos con los mensajes, nada más uno que tenemos acá escrito. Muchas felicidades por participar. El lugar no importa, es un orgullo para México. Un saludo. Xochitl Díaz y sus hijitos, uno con moto y otro sin moto. Ay, mi Xochitl. Ya sé, pero espero que mi ahijadito, ya me entre bien sus hijos. Sí, maneje con las dos manos y con la cabeza bien puesta. Sí, Xochitl, yo soy de tu idea. Felicidades. Pero bueno, vamos a presentarles a nuestro invitado el día de hoy, que yo estoy feliz y muy agradecida que esté aquí, porque aparte que se avientan un tour para llegar a la emisora, nos encanta platicar con él. Ya lo han escuchado, es asiduo participante con nuestro querido José Luis Jiménez Castro, pero yo quería que viniera aquí al programa para presentárselo. Se trata de Luis Alberto Cayo, él es director de rescate de fauna silvestre de Tlajomulco. Bienvenido, Cayo, te dicen, ¿verdad? Siempre.
Siempre, siempre, siempre. Desde niño sí he sido Cayo.
Por tu apellido.
Al principio era bullying, ahorita ya es un orgullo todavía más.
Sí. Oye, pues bienvenido, porque hay muchas cosas que preguntarte. Esta oficina en la que tú estás, ¿ya estaba o tú fuiste el precursor de que se creara?
Esta justamente ese tema me tocó hacerlo desde cero, prácticamente. Te hablo ya sobre el año 2017, donde pues ya hubo un ofrecimiento, hay que hacer esto porque había muchos conflictos. Y fue un parteaguas, una situación compleja cuando tuvieron que sacrificar un jaguar que andaba en la vía pública. Oh. Le tuvieron que dar unos balazos. Oh. Entonces, de ahí fue cuando dijeron, oye, esto no puede pasar, vamos en unidad. Y pues bueno, hoy por hoy, ahora sí diría alguien muy famoso, pues estamos consolidando algo muy fuerte que no nomás apoya a Tlajomulco, sino gran parte del estado, para tratar de dejar un granito más en el tema de la conservación.
Claro, fíjate, fuiste pionero, pero si no me equivoco, también la oficina es pionera en muchos lugares, ¿no? O sea, no hay este tipo de oficina en todos los estados, mucho menos en municipios.
Sí, exactamente. De municipios no, hay privados, puede haber privados, uh-huh. y existe todavía uno que es del gobierno federal, okay. Está en Los Reyes La Paz, allá en el Estado de México, exactamente, uh-huh. es el único que queda. De hecho, a mí me trajeron, bueno, más bien, salí de uno que estaba aquí, de un centro para la conservación que estaba aquí en Guadalajara, y cerraron justo en el 2018, y pues bueno, al final el gobierno de Tlajomulco fue el que hizo el parteaguas de decir, cierran allá, pues empezamos a trabajar.
Oye, pero a ver, aquí me surge una primer duda. Me llama la atención, y tristemente no es un secreto para nadie, que en Tlajomulco existe un altísimo nivel de maltrato animal, hablando de especies domésticas, uh-huh. ¿sí? ¿Por qué de Guadalajara? Bueno, sí, Guadalajara ya está cerrada, vamos a decirlo así, pero Zapopan, aparte que es el municipio con más lanita, no ha hecho algo así. Y fue ¿sí? Tlajomulco, ¿ya lo tiene Zapopan?
Sí, también ya, justo después del 2018, uh-huh. casi 19, Zapopan también tiene su propia unidad, donde era, ¿te acuerdas el zoológico que era Villa Fantasía?
Sí.
Pasa a ser la UMA Villa Fantasía y hacen el costeo de rescate y trabajamos a la par.
Ay, ahorita nos platicas algo de eso, porque a mí no me entra el peine. Yo conocí Villa Fantasía cuando, entre comillas, estaba en su apogeo. Ay, Dios mío, qué triste.
Es que son cambios. Ahorita puedo decir que los animales están muy bien.
Sí, están bien.
Sí, están bien porque trabajamos de la mano y tenemos supervisiones federales. Entonces,
vaya. Digo, sigue siendo para mí que no deben de existir, ¿no?
No deben de existir, pero es la razón por la que se puede hacer algo positivo al final,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, porque mira, cuando yo fui, estaba la novedad de que los leones que tenían ahí uh-huh. habían sido de conocido delincuente, ¿verdad? Que ahora está allá en Gringolandia.
Sí, sí, sí.
Entonces, híjole, yo creo que entonces estaban bien entendidos cuando eran propiedad privada.
Son cosas bien complicadas.
Muy difíciles, muy sí. difíciles, ¿no? Lo que sí me fascinó es que tenían unos perros xoloscuincles preciosísimos. Uh-huh. No sé si todavía estén.
No, ya no, ya tenían mucho tiempo.
Y ya no los repusieron.
No, porque no es el fin de tener un perro cholo como exhibición, exactamente. Entonces aquí es donde cambia, de ser un zoológico, cambia a ser una unidad de manejo para el aprovechamiento y conservación de la vida silvestre.
Exacto.
Entonces, ahí es donde hace el cambio la doctora Yamilé, y pues bueno, es donde se viene para arriba ahora sí el tema del rescate de fauna.
Ay, es que, no sé, fíjate, estaba viendo en tu perfil precisamente que el día de hoy es uh-huh. cuando se celebra lo de
del águila real, y justo esa foto es tomada ahí en Villa Fantasía.
¡Ay, qué maravilla!
Más o menos con un águila que tenían sobre el año 2008, 2009, más o menos.
Fíjate, yo, ay no, como quiera que me lo pongan, y yo sé que hay crayolas que sí les gusta la cacería. ¿Cuántas aves como esa se han perdido? Ah, porque vamos a cazar y nos vamos el fin de semana y se llevan a los chavos para que aprendan.
Y bueno, vamos a hablar de que de cacería es como todo. Es como tener un carro sin verificar, tirando aceite, y es como tener un carro del año.
¿Cómo?
Sí, hay esa cacería que es de subsistencia, que no tiene una regulación, que llegan y compran el riflecito de copitas y van y disparan a lo loco. Y está la otra cacería que hizo que muchas especies se mantengan en un estatus de estable, porque, por ejemplo, vamos a hablar de un cimarrón. Un cimarrón te puede costar $1,000,000.
¿Qué es un cimarrón? ¿Para qué no?
Es un borrego que está en el norte uh-huh. de México. Te puede costar hasta $1,000,000 poder matar uno. Entonces, ese $1,000,000 que se invierte en cuidar el hábitat donde vive para que puedan matar un borrego. Y eso es lo que
hace. O sea, y pagan esa cantidad por tener ese permiso.
Y más. Porque ahora sí va a depender mucho de la cacería de qué es lo que quieres y es lo que te va a costar. A diferencia de los pueblos que agarran el rifle, van al cerro, matan por matar, y que me recibo cada rato zorras, aguilillas, halcones con copitas, porque es una cacería irresponsable. Volvemos a lo mismo, todo tiene un sentido, cada vez es menos, se está perdiendo también esta parte. ¿Qué va a pasar? No sé, pero sí mucho, por ejemplo, tema de África, muchas especies se han salvado por la cacería. Matar uno salva 20.
Pues sí, pero en África están más canijos, ¿no? Con los elefantes nada menos. Híjole, ¿Cómo los rinocerontes con esa falacia que tienen de que tiene propiedades?
Exacto, pero es una esa es una cacería justamente ilegal.
No, y es un furtiva,
exactamente. Y por ejemplo, si fuera el caso de una cacería responsable, vamos a hablar aquí en Sonora, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿sabes que en el Bosque de la Primavera tenemos 1.3 aproximadamente venados por hectárea? Oh. Cuando en Sonora podemos tener 7, 8 venados por hectárea.
Pero siempre ha sido así o ya bajo esa población, porque...
¿En la primavera o en Sonora?
De aquí.
¿Siempre ha sido así?
¿Poquitos?
Muy poquitos. Y en Sonora aumenta porque conservan extensiones de terreno muy grandes para tener miles de venados y que puedan llegar a matar 100.
Pues será el sereno, pero la cacería del modo que me la pongas, te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. En primer lugar, es como la fiesta, entre comillas fiesta brava, que se pongan al parejo. O sea, yo no estoy en contra de la fiesta brava, estoy en contra de que los maten y uh-huh. de que los torturen primero. A ver, que se pongan como los forcados, uno a uno, y que no le rebanen los cuernos al toro y que lo brinquen y que hagan, como era la tauromaquia originalmente.
Sí.
Ahí ni quien diga nada, ¿sí? Pero torturarlos de la manera que lo hacen y después matarlos y que todavía les aplaudan, ¡ay!
Sí, son...
En el caso de porque pones, por ejemplo, de los venaditos, vamos a suponer que es para controlarlo. No creo que de 100 cazadores autorizados, en sus presas que ellos matan, los maten al primer tiro.
Es
el animal sufre.
Puede ser. Es un tema. Es que es lo que te digo, no tenemos una observancia de la autoridad en el lugar que sea para hacerlo. Normalmente, cuando es, tú pagas un servicio de cacería, tú estás en un lugar escondido donde el animal va a llegar y no tienes falla. Y, por ejemplo, si lo comparas con Estados Unidos, donde regulan todo y te pesan hasta cuántas lombrices puedes vender, y tienen el mejor, uno de los mejores sistemas de medio ambiente en cuanto a animales, obviamente también hay sus fallas, es porque la cacería da muchos frutos, pero... Es Estados Unidos, hay más autoridades, hay especializaciones. Aquí lo que nos friega como mexicanos, ahora sí, es eso, que agarran, me he tocado estar en el cerro y de repente encontrarme un señor con un rifle allá. Le digo, ¿qué onda con eso? Ando buscando un macho adulto. Y dices, ¿cómo es posible, no? O sea, cuando no está permitido cazar en una natural protegida.
Aquí, ahorita regresando del corte, nos dices si contamos con regulaciones específicas respecto a eso de la cacería.
Sí.
Muy bien, pues vámonos al corte rapidísimo, no nos tardamos nada. No, deje ese botón, no le cambie. ¿Ya tiene su café? ¿Ahora no me ha dicho?
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Estamos de regreso. Tenemos mensajitos. Hola, hola, Ana. Te saluda el médico veterinario tecnista Diego Ramos. Jamaica bajo cero. Increíble película. Sí, está en Disney Plus. Por cierto, lo que comentas es cierto. Donovan Carrillo lo hizo solo y en contra de todo, incluso del clima, porque no creo que haya ido a patinar a los helados lagos de Tabasco de Sonora, ¿verdad? El chavo le echó muchas ganas y mis respetos. Como con Regina Martínez, porque con estar ahí ya son ganadores. Es la chava de esquí, me parece. ¿Cuántos millones de mexicanos? Y solo hubo 3 participantes, exactamente. De acuerdo al último censo, ya rebasamos los 120 millones, no tengo la cantidad exacta. Imagínense, y 3, 4, yo vi que eran 4, no sé si el otro era entrenador o cómo lo consideraron, pero 4. No, es el .00001. ¿No? Y las condiciones. Y además les recomiendo que vean las entrevistas que le hacen a Donovan. Me parece un chavo muy centrado, muy educado. Bueno, ¿qué les puedo decir? Me encanta. Pero eso es cierto. Saludos al maestro Cayo, que me tocó hace miles de años que me diera ciertos temas en el CIPS. ¿Qué es CIPS?
El Centro de Investigación de Vía Silvestre de la Semarnat.
Ah, perfecto. Pues te saluda Diego. Luego, ay Dios mío, ¿cuál sigue? Acá está. Genaro Guadalupe. Criticamos porque ignoramos y no conocemos y no valoramos. Aplausos para Donovan, saludos, hola Crayola, saludos Genaro, exactamente. Primero hay que saber, hay que conocer el contexto y ya después criticamos. Y ni así, ¿eh? Cuando esté usted del otro lado, entonces sí critique. Cuando esté del otro lado y logre los oros, ahí me avisa. Ah, bueno, y déjenme decirles que...
Y ahora, Showtime con Bey Mora.
Hola, mi patita de perro, ¿cómo estás? ¿Dónde andas?
Mi querida Ana Luz, estoy en la tierra en donde entrena Donovan Carrillo.
Ay, sí, ahora sí se creen mucho, ¿verdad? Lo hubieran apoyado.
Pequeño detalle, ¿verdad?
Exactamente, estás en Liondres, la hermana república de Liondres. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué nos tienes de nuevo?
Muy bien. Oye, pues fíjate que el día domingo estrenan la segunda y última temporada de Como Agua para Chocolate.
¡Ay! Entonces, ¿viste la primera? Yo no la he visto. Ya sabes que yo soy babas.
Fíjate que después de un tiempo bastante considerable que hicieron la película fue estrenada en el 92.
Fíjate.
Y fue protagonizada por Lumi Cavazos, Marco Leonardo y Regina Tornet, que además hicieron un trabajo excepcional.
Sí.
Y pues todos hemos visto Como Agua para Chocolate, creo, alguna vez en la vida.
Uh-huh.
Y en el 2024 estrenaron la primera parte de Como Agua para Chocolate. Esta primera parte, porque esta segunda parte ya ahora va a estar en manos de HBO.
Uh-huh.
Y bajo la mano de la gran productora Salma Hayek Pinault.
¡Oh!
La serie originalmente la estrenaron en la primera parte en el 2024. Y apenas hasta este año se hace la segunda parte. Ya confirmaron que es la última parte porque no quieren extenderla y obviamente diluir la historia original, ¿no? La historia que toca y que escribe Laura Esquivel.
Claro.
Entonces, ya se estrena el domingo. Va a estar ahora dirigida por Rodrigo García Barcha, que es el hijo de Gabriel García Márquez.
¡Ah!
Sí, y que dirigieron también la primera parte, pero ahora la producción cambia un poco porque originalmente la producción estaba con Televisa Univisión y para Netflix.
Uh-huh.
Y ahora la movieron a HBO, ¿no?
Uh-huh.
¿Quién la protagoniza? Bueno, Irene Azuela hace el personaje de la mamá, que creo pensar, y yo creo que los que vimos la película... Híjole, hay personajes que luego son bien difíciles de poder superar. Y aunque lo hemos hablado muchas veces, cada actor le da su tinte y le da como su magia y su toque, su le presta su cuerpo, digamos, ¿no? Al personaje. Y luego hay actuaciones muy memorables. Y yo creo que justo este personaje específicamente es uno de los más entrañables de... específicamente de Como Agua para Chocolate. Siento que Irene no ha hecho un mal trabajo, porque además Irene es buena, pero lo hemos platicado tú y yo muchas veces, que creo que hay personajes a los que les falta edad, o que necesitas tener la edad para poderlos representar.
Eso, ¿no? Tú me lo dijiste muchas veces. Sí.
Entonces, creo yo que, aunque es muy buena actriz, aunque la forma está muy bien, pues el fondo como que le falta un poquitín. Diferente, por ejemplo, al personaje de Pita, que es Azul Guaitana, la actriz, y siento que, al contrario, con ella se ve esta inocencia y se ve mucho más,
claro,
más en personaje que en la versión de la película. Uh-huh. No sé tú qué opinas.
Necesito verla, te digo, yo no la he visto, pero sí la quiero ver, porque pasa lo mismo que con esta otra, la de Gabriel García Márquez, que ahí se me fue ahorita el nombre de la serie, ¿no? Que lo ves, bueno, en el libro no hay comparación, y luego ves la película y luego viene una serie, pues poder hacer un comparativo, ¿no? Entonces hay que verla. Hay que verla.
Así es, pues ya la estrena el domingo, se va a estar estrenando un capítulo por semana, uh-huh, y termina el, creo que el 22 de marzo.
¿Este domingo 15? ¿Domingo 15, ¿verdad?, de febrero?
El domingo 15 de febrero, sí.
Ajá. Ok. Por entonces, HBO.
HBO, sí.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, mi corazón. Vamos a ver qué. ¿Cuándo son los Óscares?
Fíjate que no he visto.
¡Qué pues! Me acuerdo que son en marzo. Que esta, o sea, como que se recorrió más este año. Entonces supongo que es la primera semana de marzo, ¿no?
El 15 de marzo.
Ah, ok.
A las 5 de la tarde.
Bueno, pues ve juntando el material, mi amor, a ver qué tal. ¿Eh?
Vamos a ir hablando de ello poco a poco.
Muy bien, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Besitos a los Bays. Y nos escuchamos la próxima semana.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Estamos de regreso y nos quedamos con la pregunta, Cayo, de si en Tlajomulco, o entiéndase, zona conurbada, estado de Jalisco, porque no sé qué otras oficinas hay en el interior, pero estamos hablando de la de aquí. ¿Sí hay reglamentación acerca de la protección de la fauna silvestre y hasta dónde?
Sí hay reglamentación. Mira, hay un... Todo va a estar en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es Semarnat. De ahí se dividen varias... Son varias áreas, una por ejemplo la CONAFOR, otra cosa va a ser lo que es la PROFEPA, que es la cargada de hacer la parte de las denuncias. Entonces, sí lo hay un reglamento, está la Ley General de Vida Silvestre, su reglamento, viene sí, solo sí, dónde puedes cazar o no puedes cazar, cómo puedes tener, cómo lo puedes tener, cómo puedes adquirir incluso un tigre y cómo no debes de tener un tigre. O sea, realmente viene
¿Se todo. ¿Se pueden comprar?
Sí, claro, así como tú puedes llegar y comprar ahorita cualquier animal en una tienda de conveniencia, puedes comprar un tigre. Pero sí, solo si cumples con ciertos lineamientos para poderlo tener. No nomás que lo compres, lo tengas en tu casa y ya.
Sí, no para darle las sobras de la mesa.
Hay mucha gente que los compra así.
Ay, no.
Que los compra así y los tiene así.
No puede ser.
Entonces, por eso tenemos demasiados felinos grandes en todos lados. Porque puedes llegar y comprarlo cuando no te has siquiera fijado que requieres de un trámite especial para poderlo tener, registrarlo ante el gobierno federal, para que puedas estar en observación y decir, ok, tú, Ana Luz, tienes un tigre, a ver, ¿qué come, cómo está, cree su veterinario, cuál es su jaula, qué pasa si se sale, cómo... O sea, todo eso entra dentro de un plan de manejo tipo que muchos no los tienen. Pero sí existe una reglamentación. El problema es eso, que alguien compra un tigre ilegal, un macho, una hembra, lo reproduce en su rancho, en donde quieras, y luego se ponen, los vende y son realmente muy baratos.
Fíjate, aquí me voy a salir un poquito, pero tiene que ver, así como todos los temas que tratamos en este programa, el maltrato animal, ya sea doméstico o silvestre, tiene que ver con la cultura.
Sí.
La cultura que no tenemos y que hoy más que nunca me avergüenzo de lo que pasó en Ocotlán, que una directora de cultura saliera con un animalito en peligro de extinción.
Con un mono araña.
Y de veras se necesita ser bastante ignorante para creer que todos nos la vamos a tragar. Cuando en primer lugar lo maltrata, le da, aunque no le haya pegado fuerte. Para el animalito es un maltrato. Segundo, cuando la cachan y esto se hace viral, dice que no es suyo. Le preguntan quién se lo prestó, no sabe. Y dije, fíjate, la gente que no sabe, tú me corregirás. Los monos arañas son muy celosos y son muy posesivos.
Y no cualquiera,
lo puede agarrar. El animalito estaba perfectamente acostumbrado a ella. Entonces, ¿a quién le quiere ver la cara de que ese animalito no es de ella? Claro, hoy ya renunció por motivos de salud, ¿verdad? entonces, como se ha acostumbrado toda la vida. Pero una directora de cultura, madre de Dios.
Y ponerle ropa y pañal a un mono. Nos enfrentamos muy seguido con eso y llegan los animales rosados, quemados, con la orina, con el excremento, que no es posible, o sea, no le puedes poner un suéter. A eso es como ponerle un suéter a un perro. O sea, no, ¿por qué le hace poner un suéter?
Ahí sí ya me da culpa.
Si tiene un pelo que es especializado para eso.
Pero entonces, ¿por qué tiemblan?
Pues puede ser muchas razones, pero normalmente un perro que está adaptado aquí a la zona no ocupa. Y lo vamos a ver con perros en otras partes del mundo. México es el único país donde le ponemos suéter a un perro.
Sí, pero ahí sí me da culpa, yo sí les pongo.
Sí, y es un tema de que dices, ay, a lo mejor tiene frío. Pues cuando realmente las tres capas de pelo o dos capas de pelo, pues no lo necesita. Por ejemplo, yo tengo un gato de esos que no tienen pelo.
¡Ay, un egipcio!
Sí, tengo uno de esos.
¡Chulada!
Me lo regalaron. Y yo le quiero poner el suéter porque donde vivo en Tlajomulco hace un frío.
Mucho frío, es extremoso.
Y el gato se lo quita y dice, no, yo voy y me pego contigo. O sea, no necesita. La raza fue creada en Canadá. Entonces, ¿cómo le voy a poner un suéter a un perro aquí en a un gato aquí en Tlajomulco? Pero bueno, ya ponerle un suéter, ¿realmente podría ser un maltrato? Posiblemente. Si no se lo quitas, me ha tocado ver perros con el suéter lleno, agarrado en el pelo del animal, o sea, ya es un tema de maltrato, no, claro, es lo mismo que se lo pongas, se, claro, lo quites, se lo laves.
No, se los dejan hasta que se cae solo, o como dices, se les enreda en el pelito, no.
Todo puede ser muy bonito o muy mal.
Eso, por eso quise hacer énfasis en esta persona. ¿Cómo puede ser una directora de cultura tan ignorante para manejar una cosa así? Entonces, ahí viene lo bueno. ¿Tiene alguna campaña tu oficina o las que haya en el estado precisamente para promover esa cultura? Ejemplo, para todos sabemos que los que hemos invadido los hábitats de los animales somos nosotros.
De y toda la vida.
Claro, y nos extraña ver que viene, ay, estos que están de moda, entre comillas, ¿cómo se llaman? Zarigüeyas. Es lo mismo que los tlacuaches, son, sí, lo mismo. ¡Qué cosa más linda! Tú los ves y la gente, por ignorancia, ya hay una rata, ¡pum!, los matan.
Sí.
Cuando son un equilibrante del ecosistema tremendo.
Pues es que se comen todos, o sea, mira, es algo tan chistoso. Sí tenemos un área, de educación ambiental y vinculación.
Ajá.
Donde sí vamos a fraccionamientos, principalmente donde ahorita vamos a enfocarnos en todas estas zonas que puedan estar aledañas a un área más natural.
Pues cosa más, ajá.
Pero no nomás eso, por ejemplo, trabajamos con diferentes empresas donde dan pláticas a escuelas, a kinder, y ahí aportamos nuestra semillita para poderlo hacer. No lo hacemos nosotros completamente porque no tendríamos...
No tienen, o rescatan o atienden esto.
Exacto,
¿no?
Y nuestra función es más bien el tema del rescate, rehabilitación y reubicación,
sí,
que más que nada el tema de la educación. Sí lo hacemos, pero todavía ahorita en menor cantidad.
Pero acerca de esto que estás hablando y los amigos que nos están escuchando, si yo vivo en Tlajomulco y mi hijo está, no sé, primaria, que además yo entiendo que es la etapa de más recepción, en el tercero, cuarto año, ¿no? Uh-huh. Y te estoy escuchando, yo me puedo comunicar contigo y decirte, oye, me gustaría que nos dieran una plática.
Sí lo estábamos haciendo, ahorita no tenemos la capacidad de hacerlo. Okay. Viene la época más complicada. Más
pesada, los incendios, sobre todo.
Uno, los incendios, y que va a la par de los nacimientos de los tlacuaches. Mm. Y yo al año recibo 150, 200 tlacuaches, desde 25 gramos hasta animales de kilo y medio.
Pero fíjate, ahí hay otra cosa que debemos considerar. Aparte que nosotros invadimos su hábitat, la falta de la cultura, de la educación, de la protección. Un caso que muy amablemente Cayo me orientó qué hacer, de una persona foránea, y algo que me llamó mucho la atención. Resulta que yo soy bien buena onda y voy a una zona boscosa o vivo en el límite, como viven muchas personas aquí, ¿verdad? La primavera, todo lo que hemos invadido. Y me llegan animalitos, como los mapaches, uh-huh, como ahora las zarigüeyas, y digo, ¡ay, qué bonito! Y los empiezo a alimentar.
Problemón.
Ah.
Problemón. Mira, los que viven cerca de la primavera, los que viven cerca de Cerro Viejo, los que viven cerca de la Barranca, los que viven incluso aquí en el centro de Guadalajara, en Providencia, cerca de Colomos 1, 2, 3, 5, 10, lo que sea, todos somos invasores, porque Guadalajara está sentado en un área de paso entre tres áreas naturales protegidas: La Barranca, Primavera, Cerro Viejo. Y los animales, ¿por dónde tienen que pasar? Por aquí, por la ciudad. Y por eso, aquí cerca de donde está la Expo Guadalajara, hay pinos muy grandes, porque son extensiones del bosque.
Claro.
Y ahorita ya son avenidas. Entonces, no le echo yo la culpa a los que viven pegados a la Primavera, tampoco los que viven aquí. Realmente todos invadimos.
Todos.
Porque
todos pasamos por ahí.
No, y vamos a ver el crecimiento poblacional de hace 100 años y era realmente diminuto comparado con esto. Ahora, los que alimentan a los animales, es un tema que todos los días nos enfrentamos con eso. Animales enfermos, animales que desafortunadamente pues se infectan de virus, de bichos, que son de animales domésticos, que se infecta de moquillo y luego el mapache o el zorro
va y se mete
al bosque y contagia a otro. ¿Y quién los atiende a ellos?
¿Y qué vamos a hacer entonces? Si me doy cuenta y pasa algo así, no le doy croquetas de mi gato, no le doy, ¿qué hago?
No croquetas, no comida, no agua, no absolutamente nada. Que el animal, la diferencia de un animal silvestre y un animal doméstico. Un animal doméstico depende 100%
del humano.
Y un animal silvestre no depende de nadie. Se hacen flojos y conchudos porque les dejamos la comida, pero eso no es ayudarlos, eso es perjudicarlos. Al rato vamos a tener un problema, como por ejemplo en Puerto Vallarta, donde los mapaches se meten a asaltar el Oxxo. Abre la puerta y si no tienes cuidado, se metió el mapache y agarra las papitas y los panes.
Oye, ¿y qué dijeron la segunda vez que fueron? Si, oye, ¿fueron los mismos? No sé, traían antifaz.
Exactamente. Y justamente es eso, que así hizo atractivo. Ah, mira qué chistoso, el mapache está aquí en el Oxxo, en el puesto de hamburguesas.
Déjalo grabo.
Exactamente. Y ahorita ya es un problema que no sabemos qué va a pasar. Realmente me tiene, no preocupado, pero sí,
ocupado.
¿Qué va a pasar? Porque el día que pase un accidente, va a ser una cacería de brujas.
Para los mapachitos.
Exactamente, cuando mismo nosotros mismos creamos eso.
Mira, nos queda muy poquito tiempo, pero aquí te pregunto una persona. Dice, hola, le gustan los comentarios. Dice, hay una pavada de parvada de pájaros negros con el pecho amarillo en lo alto de los árboles en Colonia Parque. Existen aves muy bonitas que no cantan propiamente, golpean muy bonito. ¿Qué pájaro será?
Se llama Santocéfalus o tordo de pecho amarillo.
No son plaga, no.
Son aquí, hay parvadas que son de millones de ejemplares y pueden pasar y sí son gritoncísimos, pero realmente son.
No pasa nada.
Sí,
millones que bajan en un campo y en la pasada vacían todo.
Exactamente.
Muy bien, gracias. La película Jamaica Bajo Cero está en YouTube gratis también. Por favor, véanla y la próxima semana me comentan. Saludos a todos en cabina, especialmente a Patita de Pedro, Rosita Tapia, cómo no, con mucho gusto. Buena entrevista con Cayo de la Jefatura de Rescate de Fauna de Tlajomulco. Cabe mencionar que el manejo de vida silvestre es de competencia federal. Sí, sí, lo dijo. Por eso no hay municipios con esa actividad. Pero, ¿qué tal si ayudan, verdad? Ay, una disculpa, nada más nos quedó aquí una llamadita de, déjame ver, Adriana García. Qué buen programa el de hoy, con un invitado de lujo. Pues, claro, es aquí entre nos, mi vida. Cayo, te agradezco mucho, el tiempo nos acaba, pero ya saben, con programas como este, que a ustedes les han llamado más la atención, lo vamos a invitar a que nos acompañe en unas semanas más. ¿Qué te parece?
Me parece y es un compromiso.
Muchísimas gracias. Yo a ustedes, crayolitas, les agradezco. Ay, por acá nos escribió la señora, déjenme. Ay, pues nos está felicitando por lo del día del radio. Muchísimas gracias, compañeritos, dense por felicitados. Déjenme ver quién es. Celia. Ay, don Acheli Montaño, felicidades, Eric, Robert, todos aquí por el Día de la Radio. Yo les recuerdo, actividad cultural ya se está destapando. Enero prácticamente es muerto, pero febrero el teatro está con todo. Busquen, por favor, las páginas de COCOB, las dos con K. Vamos a invitar a Nachito Ayala, que presentó su libro, Fénix. No saben, acuérdense, él puso Carquinos, él es sobreviviente de cáncer. Van a ver qué cosa más hermosa. Busquen también Artem. Hay mucho teatro, hay presentaciones de libros, pura gente de aquí entre nos, talento puro. Muchísimas gracias hoy a mis compañeros, a ustedes por acompañarnos. Soy Ana Luz Navarro y me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? ¿Y saben qué? Hay que cuidar a los animales.